circo porque para adornar la inmundicia de donde vine a nacer. Arrastro...
Somos Tandil FM 104.1, la radio del eco.
Pasan de las 4 de la tarde, momento podcast en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. Mucho se habla, se habló y se hablará sobre esto de hacerse pis en la cama, ¿no? Es como un tema en las familias, para los chicos, básicamente también. Bueno, ¿qué pasa con que originan que esto de hacerse pis en la cama? La mayoría cree que es solo por estrés, pero parece que es un error. Que los problemas emocionales no son la causa principal de la enuresis, así es como se denomina. Vamos a hablar con el doctor Sebastián Tobía González, el jefe del Servicio de Urología del Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata. Doctor Tobía González, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien, gracias por atendernos, doctor. Bueno, contra toda creencia, ¿es esto de que el estrés no es la causa principal de que los chicos se hagan pis en la cama?
Sí, en realidad ya hace varios años que estamos dedicados a este problema. Sabemos que no es la principal causa. Lo que pasa es que todavía sigue en la sociedad esa idea de que las causas son por estrés o causas psicológicas que alteran al niño y que provocan este tipo de problemas.
Ajá. ¿Y qué es lo que se puede saber hasta ahora? ¿Qué es lo que lo origina?
Bueno, en principio hay una causa que es hereditaria, en la cual puede estar involucrado uno o los dos padres, y por lo tanto esa es una causa muy fuerte de que el chico pueda tener enuresis. Pero después hay otras causas que son más de desarrollo, como el desarrollo justamente de lo que es todo el ritmo circadiano y la producción de hormonas, como la hormona antidiurética, que hasta que el niño llega a tener una producción similar a la de la vida adulta, puede tener un aumento en la producción de orina durante la noche y provocar también alteraciones de pérdida de orina durante la noche.
Qué interesante. Esto bueno, lo que hablamos, ¿no? El ritmo circadiano, de dormir de noche, bueno, estar despierto de día, o bueno, hay gente que no puede por trabajo. Pero en los chicos, generalmente, ¿en qué momento se da esto de dormir o vivir como un adulto? ¿Hay un proceso en que uno dice, bueno, ya está, el chico tendría que dormir de corrido y no hacer pipí en la cama? ¿Hay un momento puntual?
Sí. En realidad, el chico, a partir de los 2 años y medio, 3 años, que cuando uno intenta sacarle los pañales, empieza un proceso que se llama de entrenamiento evacuatorio, que es un poco inconsciente y que es llevado por los padres. Lo que pasa es que hay presiones sociales, como el ingreso al jardín o el ingreso a la escuela, que hace que a veces haya que acelerar ese proceso por una cuestión social. Hay que tener en cuenta que cada chico tiene sus tiempos y no necesariamente siempre va a coincidir con el tiempo social. Y por lo tanto hay que ir acompañando ese proceso, que a veces puede ser más rápido, entre los 2 y los 4 años, pero a veces puede atrasarse un poco más y llegar hasta los 10 o 11 años el mecanismo de continencia completa, ¿no? Pero es todo un proceso dinámico y un proceso evolutivo y de desarrollo que lleva a la etapa adulta, que se completa generalmente cuando uno empieza la pubertad.
Bien. Doctor, ¿y cuándo se llega a la consulta? ¿Cuándo reciben ustedes las consultas por parte de los papás?
Bueno, esto es muy arbitrario, porque uno toma como enuresis esa la incontinencia de orina nocturna a partir de los 6 años. Es como que hasta los 6 años es entendible, es comprensible y puede pasar. Se toman los 6 años de forma arbitraria por el ingreso escolar, básicamente.
Sí.
Pero en realidad la consulta puede ser a partir de los 3-4 años, que cuando los padres ven que el chico sigue mojando la cama y que eso se va prolongando en el tiempo, entonces muchos padres empiezan a los 4-5 años la consulta y a partir de ahí en cualquier momento.
Doctor, ¿y hay tratamiento?
Sí, sí, por supuesto, el tratamiento. Hay varios tratamientos, hay tratamientos conductistas, como puede ser mecanismos de alarma que despiertan al chico o a la familia apenas se moja la ropa interior, y hay otros tratamientos que son farmacológicos que intentan mejorar este proceso hasta que se solucione espontáneamente, porque la realidad es que la enuresis no es una enfermedad, y eso tiene que quedar muy claro, no es una enfermedad, sino que es una alteración que se va a mejorar con el tiempo. Lo que no tenemos claro, porque no tenemos ningún parámetro, es saber cuándo se va a mejorar. Pero sí sabemos que el 95% de los chicos van a dejar de mojarse solos aunque uno no le haga nada. El tema es que a veces los chicos llegan hasta los 10, 12 años y mantienen este problema.
Claro, sí, sí, sí. Doctor, hay distintas patologías o quizás chicos que tengan algún problema de concentración del día, algún tipo de autismo, no sé cómo le pueden llamar ustedes, alguna dificultad que manejen que le lleve a esto de la enuresis al continuar un poco más los años, o se puede frenar de otra manera, o no hay relación directa entre una cosa y la otra.
En realidad, aunque le parezca mentira, no hay ninguna enfermedad neurológica que empeore la situación. Lo que más está asociado es la constipación. Los hábitos alimentarios actuales llevan a que los chicos sean retencionistas, y ese proceso de constipación se puede cronificar en el tiempo y alteran el funcionamiento de la vejiga y alteran este proceso que decíamos recién de maduración de su evacuación, y por lo tanto retrasan todo ese proceso y pueden hacer que la enuresis sea parte de un síndrome que se llama síndrome evacuatorio, donde el chico, además de tener enuresis, es constipado crónico.
Ajá. ¿Y hábitos, cuando hablamos de hábitos de alguna enfermedad esta neurológica, hábitos alimentarios o hábitos de qué tipo? ¿Por qué llevan a la constipación?
No, hábitos alimentarios. Ajá. Hoy estamos frente a una alteración alimentaria bastante importante, donde los chicos, además de consumir comida chatarra, lo que se llama habitualmente, también tienen tendencia a consumir muchas harinas. Uh-huh. Y poca ingesta de fruta o de verduras, de hojas verdes o de verduras en general, y también mucho exceso de lácteos. Y eso lleva a un hábito que puede llevar a la constipación, y esa constipación provocar que la enuresis se mantenga durante más tiempo.
Uh-huh. Doctor, ¿y qué le dicen los chicos, los pacientes? Digo, ¿cómo lo viven? Porque me imagino esta situación, ¿no? De quedarse a dormir en la casa de un amigo, de algún primo o algo. Digo, la cuestión social. Digo, ¿qué les pasa a ellos?
Claro, eso es una de las principales causas. Hay dos edades en las cuales la consulta es más frecuente. Una es cuando empiezan la escuela, porque además el hábito social es cada vez más temprano. El tema de quedarse, hacer las llamadas, uh-huh, o quedarse en casa de compañeros o casa, uh-huh, de familiares, e incluso campamentos. Entonces, de los 5 o 6 años es un pico de consulta, y después el otro pico de consulta es el viaje egresado del primario, uh-huh, donde hay chicos que también empiezan a tener, mantienen ese problema y obviamente quieren resolverlo antes de ir de viaje egresado. Uh-huh. El problema social es la principal causa de consulta. Porque generalmente tienen contención familiar dentro del ámbito de su hogar, pero obviamente les da vergüenza o pueden disminuir la autoestima justamente porque siguen manteniendo este hábito de enuresis.
Doctor, recién hablábamos, desde los 6 se puede considerar que hay que empezar a consultar o a preocuparse, entre comillas, hasta los 6, y lo hablo por mi hijo que tiene 4 y que le pongo pañal porque lo llena completamente, ¿en qué momento, digo, va a pasar o ya tengo que empezar a buscar estas opciones de alarma o de alguna medicación, o espero? Consultas online.
En realidad la tendencia es que hasta los 5 o 6 años uno trata de esperar, uh-huh, porque es el momento en el que se tiene más posibilidad de resolución. La realidad es que se puede consultar a partir de los 4 años, uh-huh, pero es raro que como médico uno haga una intervención terapéutica a esa edad. Generalmente uno espera un poco más para hacer alguna intervención terapéutica. No hay ningún riesgo porque las medicaciones, desde el punto de vista farmacológico, no son medicaciones que tengan ningún riesgo de efectos adversos ni ninguna cosa parecida, pero la realidad es que el chico tiene que estar un poco más maduro desde el punto de vista de la relación con su problema, digamos, ser más consciente, uh-huh, del problema. Es verdad que muchas veces las consultas vienen por los padres, porque los padres están preocupados y el chico no demuestra demasiada preocupación. Uh-huh. Es como que lo toma como algo normal. En cambio, a los 6 años, con este comienzo de la vida social, empieza a preocuparse más el chico, y un chico motivado responde mucho más a los tratamientos.
Interesante. Doctor, y el tema este del estrés, que se creía, ¿no?, que era como el origen de la enuresis, ¿en qué lugar queda?
El estrés en particular es como cualquier descarga adrenérgica. El estrés, como digo yo siempre, puede ser el estrés bueno y el estrés malo. El estrés bueno es si el chico está ansioso porque va a cumplir años, porque va a tener una fiesta o por lo que sea. Eso también es estrés. No necesariamente el estrés es porque lo retan o porque
se muda.
Por un duelo familiar o por lo que sea. Esa descarga adrenérgica siempre va a hacer que empeore la situación. Pero no es la causa del problema. Es como cuando uno tiene hace mucho frío. Uno va a orinar más veces porque el árbol urinario reconoce eso y se produce una contracción de la vejiga, y entonces la vejiga no se distiende tanto. La descarga adrenérgica produce exactamente el mismo efecto. Y por lo tanto, el chico va a vaciar más veces la vejiga cuando está en situaciones de estrés. Pero eso no es la causa del problema, sino que empeora la situación.
Doctor, ¿y se da más en varones, en mujeres? ¿Es indistinto?
Generalmente hay una relación entre varones y mujeres de 2-1, o sea, duplica los varones a las mujeres. Pero es bastante parejo, no es tan diferente, no hay tanta diferencia entre varones y mujeres.
Me quedó la duda esto de la alarma, el sistema de alarmas, ¿cómo sería? Básicamente para saber de qué se trata, cómo funciona.
Es un parche adhesivo que se pone por dentro de la ropa interior y que está conectado. O sea, hay ahora alarmas muy modernas que se conectan incluso por Bluetooth, no están en la Argentina, pero sí en Europa. Uh-huh. Acá en la Argentina todavía están unidas por un cable a un dispositivo que, cuando el sensor que está dentro de la ropa interior se humedece, suena una alarma. ¿Qué pasa? Esta alarma despierta a toda la casa, no despierta solamente al chico. Incluso muchas veces despierta a los padres y el chico sigue durmiendo. Entonces hay que tener ese concepto de que tiene que haber una contención familiar para usar este tipo de dispositivos, porque lleva mucho tiempo, lleva entre 3 y 6 meses la respuesta a este tipo de dispositivos. Uh-huh. Entonces muchas veces la familia no está dispuesta a que le suene la alarma todas las noches durante 3 a 6 meses, por distintos motivos. Claro. Entonces es un tratamiento muy aceptado en todo lo que es la cultura anglosajona, pero poco aceptado en lo que es la cultura latina como la nuestra.
Ah, mire. Interesante.
Sí. Doctor, ¿y se han dejado de aplicar recetas caseras para que los chicos dejen de hacerse pis en la cama?
No, para nada.
Ah, ¿se siguen haciendo?
¿Como por ejemplo?
Hay de todo. Mire, yo he escuchado muchísimas cosas, como ponerle a los chicos auriculares para escuchar sonidos de delfines, o por ejemplo ponerle ladrillos calientes con el pis del chico para que lo aspire, como terapia conductista.
Bueno,
digamos,
si llegan a la consulta, evidentemente no tuvieron resultado.
Exactamente, pero sí, hay muchas recetas caseras que uno va aprendiendo con el tiempo y con la experiencia. Hay muchísimas. Lo que sí tiene una relación directa, todavía no se conoce muy bien, pero el tema del ronquido durante la noche con las amígdalas muy grandes, o chicos que han tenido mucha faringoamigdalitis, son faringitis virales o bacterianas, eso estaría asociado, cuando se operan de las amígdalas, mejoran la enuresis. Y estaría asociado a las apneas durante el sueño, que afectarían la producción de esta hormona antidiurética.
Claro.
Eso sí, hay una relación más científica y más evidente que otros tipos de problemas.
Así que se puede consultar también a alguien que trate más esos temas, un otorrino infantil, por ejemplo.
Exactamente, cuando uno tiene un chico que, además de la enuresis, ha tenido varios procesos de broncoespasmo, procesos respiratorios en la laringe, y es roncador, o tiene como apneas durante el sueño, uno podría intentar, digamos, hacer la cirugía de amígdala, porque está indicada por la repetición de los procesos de laringios, y eso tiene cierta mejoría desde el punto de vista de la enuresis.
Doctor, ¿y esta hormona antidiurética, se detecta con algún estudio o cómo es?
No, lamentablemente no, porque habría que hacerle un examen de sangre durante el sueño para ver lo que produce durante la noche. Claro. Y obviamente no está disponible y es muy traumático tener que estar a la noche despertando al chico para sacarle sangre.
Claro.
Pero se puede medir indirectamente la producción de esta orina con lo que se llama cartilla miccional, que es midiendo la cantidad de orina que produce el chico durante el día y durante la noche. Ah. Y ahí sí, por ahí, durante 24 o 28 horas, en esas noches, levantarlo para medir cuánto pisase. Entonces uno puede tener una relación de si la producción de orina es la misma durante el momento de vigilia o durante el momento del sueño.
Perfecto. Bueno, ante cualquier duda, como siempre decimos, consultar al médico, no aplicar recetas caseras, punta de ladrillo ni demás, sino que hacer la consulta para quedarnos tranquilos, sobre todo para el chico, ¿no? Para hacérselo más fácil, ¿no?
Es así. Sí, por supuesto que siempre es mejor consultar a un profesional. Hoy en día los pediatras evalúan básicamente todos estos problemas, descartando otras causas,
claro,
físicas o lo que sea, y cuando uno ya tiene el diagnóstico de enuresis, lo puede derivar a un urólogo para tratarlo.
Así es. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos con la radio del ECO aquí en la ciudad de Tandil. Ha sido muy amable y muy claro para explicarnos el tema. Que tenga buena tarde.
Muchísimas gracias a ustedes por la difusión y les agradezco el tiempo.
Gracias. Hasta luego. Gracias.
Adiós. Saludos.
El doctor Sebastián Tobía González.